unos meses, parece que está viendo la luz al final del túnel. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias nos ha comentado que iban a tramitar la situación del trámite ambiental por el Consejo de Gobierno en breve, y esto, lógicamente, con el modificado 3 de esa carretera. Recordemos que es una vía de interés regional, que no es insular, que no es del Cabildo insular, y por eso no hemos podido acometerla nosotros. Se podrían comenzar las obras en un periodo corto de tiempo, ¿no?
El presidente del Consejo Económico y Social recientemente estaba por allí, y José Carlos Francisco comentaba, entre otras cuestiones, que lo que más le preocupaba era el ritmo de reconstrucción.
Sí, y a mí también, hay cosas que lógicamente se nos escapan a las administraciones insulares, incluso a la autonómica, ¿no?, que es la prórroga de los presupuestos generales del Estado, que lógicamente ha condicionado mucho que el ritmo de llegada de fondos para la reconstrucción llegase, ¿no? Se ha mantenido los fondos que tienen que ver con el ámbito social, pero todo lo que tiene que ver con obras públicas y este tipo de reconstrucción de infraestructuras, los propios ayuntamientos y el Cabildo Insular han hecho una actualización del valor de las pérdidas de esas infraestructuras, que se ha multiplicado. Todo lo que está ocurriendo con las guerras de Ucrania y en Oriente Medio ha hecho que se encarezcan los precios. Por lo tanto, todas estas cuestiones han ido a ralentir, porque los fondos del Estado van al ritmo que van, y esto, lógicamente, sin dinero no se puede afrontar una situación que además está condicionada por la entrada en vigor de las reglas fiscales de nuevo, ¿no? El Cabildo Insular de La Palma no puede actuar de la misma manera que en estos años anteriores, precisamente porque esas reglas fiscales, la entrada en vigor, pues también condicionan este tema. Y nosotros hemos pedido un tratamiento especial para la isla de La Palma, al menos en esta legislatura, y vamos a ver si se nos concede, ¿no?
Porque turísticamente, ¿La Palma ha recuperado las cifras que tenía antes de la erupción volcánica, antes de la pandemia?
No las hemos recuperado. Eso es un tema complejo. Al perder, estuvimos en torno a 5.000 camas fuera de combate, entre unas 1.500 aproximadamente que se han perdido debajo de la colada, y otras afectadas por el CO2. Estas empiezan a recuperarse, pero cuando hablamos de turismo, de conectividad, lógicamente el número de camas es importante, ¿no? Estamos trabajando para poner en marcha nuevas infraestructuras turísticas que lógicamente vendrán a dar solución. Lo único que sí es cierto es que progresivamente las cifras, los porcentajes de cifras de turistas que visitan la isla de La Palma, tanto en verano, en temporada alta como baja, van mejorando sensiblemente, y esto, se empieza a notar, ¿no? Va muy lento también. Cuando hablamos de Canarias y oímos las cifras del resto de Canarias y las comparamos con la isla de La Palma, pues nos damos cuenta de que estamos en una situación totalmente distinta. Pero sí que es cierto que los últimos datos que manejamos son, comparados con el verano anterior, por ejemplo, son mejores, ¿no?
Presidente, también le pregunto por la gente, por el estado de ánimo. Fue un shock en aquel momento todo lo que se vivió, obviamente. Poco a poco la isla, como estamos tratando con el presidente, se fue recuperando. Pero claro, son situaciones que son complejas de superar, especialmente para aquellas personas que lo perdieron todo, su vivienda, su terreno de cultivo, que ahora están en esas casas, como comentábamos, con la expectativa de poder regresar. ¿Cómo está ahora mismo ese ánimo para los habitantes del Valle de Aridane?
Lógicamente, después de 3 años sin una solución, definitiva, hace que el ánimo de la gente vaya decayendo, la desesperación se vaya apoderando de todos y cada uno, y hay que trabajar gestionando también ese estado de ánimo, que yo soy el primero que entiendo, pues vengo acompañando desde el minuto cero en todo este trayecto, que ha sido duro, que está siendo duro, y que lógicamente esos ritmos de reconstrucción de los que hablábamos tienen mucho que ver, ¿no? Yo espero y deseo que, igual que la apertura de paulatina de Puerto Nao ha supuesto una inyección anímica positiva importante, pues el que se empieza a pagar el valor de lo perdido a las personas que no tenían seguro y que no tenían alternativa, pues también suponga una inyección de moral importante, que en estos momentos, efectivamente, como comentas, es algo básico que para seguir adelante, ¿no? Para que la gente empiece a creer en que esa reconstrucción, esa recuperación es posible, ¿no?
Absolutamente. ¿Ese dinero comenzaron a verlo durante este mes de septiembre? ¿Cómo va a ser ese proceso?
Sí, bueno, el gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Reconstrucción, ha estado elaborando unos. Bueno, primero es retasando las viviendas. Había una tasación hecha por el gobierno anterior que era muy baja, porque habían dejado fuera pues, elementos que estaban dentro de las propiedades que no se habían contabilizado. Ese trabajo se ha hecho de nuevo. Eso ha supuesto que las tasaciones hoy en día, bueno, pues estén siendo de otra manera y percibidas por la gente de otra manera, es decir, más positiva. Estamos hablando de que la valoración puede estar en torno a los 1.500 euros metro cuadrado, lo que supone que efectivamente esto va a llegarles un dinero importante a todas y cada una de las personas en función de sus casos particulares. Es decir, aquí entra mucha gente, la gente que no tenía seguro y que no cobró nada, la gente que tenía un infraseguro y habrá que compensarles, la gente que cobró los 60.000 euros que el Estado puso como compensación y 30.000 del gobierno de Canarias también para pagar esa diferencia hasta el valor de lo perdido. Y claro, esa inyección económica pues va a suponer que bueno, pues que el estado anímico también mejore, ¿no? Yo creo que al conocerlo, cuando los listados han ido saliendo, la percepción que ha tenido la gente es bastante positiva.
No, obviamente yo creo que efectivamente cuando vean esa cantidad de dinero, como bien dice el presidente, eso les puede animar bastante. Nos preguntan oyentes si se ha perdido mucha población a consecuencia de todo lo que ha ocurrido durante estos últimos 3 años. A lo mejor pues personas que no veían claro su futuro y decían, mira, pues vamos a tenernos que ir a otro a otro país, a otro lugar a vivir porque no encontramos trabajo aquí o nuestra actividad en el momento dado pues tuvo que cesar. ¿Cómo ha sido la evolución de lo que es la población en la isla de La Palma?
Bueno, sí ha habido personas que se han marchado, pero no en las cantidades que en un principio se comentaban. Es decir, se llegó a hablar hasta de 3.000 personas. Nosotros no estamos en números de por debajo de 500 personas las que han tomado la decisión de marcharse de la isla de La Palma, y muchas de ellas además están a la expectativa de volver. Es decir, en cuanto se reconstruya y la situación de La Palma vuelva a la normalidad y nosotros estamos tratando de dejarla mejor de lo que estaba antes, pues su intención es volver a la isla, ¿no? Se ha producido además un proceso de compensación poblacional porque ha llegado mucha gente de países de Latinoamérica y bueno, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero demográficamente quiero decir que el impacto de la erupción, el abandono de familias no ha sido tan grande como se había comentado en un primer momento. Y bueno, por otra parte, aunque no esté ligado a esto, pues ha venido a ser compensada por bueno, pues el retorno de personas que vivían en países latinoamericanos y centroamericanos.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a ver. Poco a poco La Palma va avanzando. Desde luego la reconstrucción no es sencilla, no es fácil, no siempre es tan rápida como nos gustaría, pero es un proceso que entendemos que está en marcha y que poco a poco se irá avanzando y hacia adelante. Una última cuestión para el presidente de La Palma, y que no tiene que ver directamente con lo que es las consecuencias de la erupción volcánica, sino más bien, yo creo, de la sequía. De momento, Sergio, me parece que la vendimia, no sé si tienes tú el dato, pero que vamos, la recolección de uva está bastante por debajo de lo que suele ser habitual para esta época del año.
Sí, las noticias que me llegan apuntan a este tema. Bueno, no sé si es exactamente relacionado, eso viene relacionado con los problemas hídricos que tenemos en la isla de la Palma. Bueno, en todas las islas, pero en La Palma también. Lógicamente hay un problema que hay que abordar. No está lloviendo igual. Esto lo estamos viendo, lógicamente, en las infraestructuras hidráulicas que tenemos en La Palma. El túnel de trasvase, lógicamente, está por debajo de los niveles habituales. Todas las fosas y galerías también ofrecen datos por debajo de lo normal. Se están tomando decisiones respecto a este problema en concreto para, bueno, abordarlo y lógicamente, si estamos apostando también por un desarrollo turístico, tendremos que tener el recurso suficiente para que, bueno, el consumo que se prevé aumente, pues podamos dar respuesta, ¿no? No solamente al consumo humano, que es lo prioritario, es lo que dice la ley de agua, a la agricultura, al sector primario, sino también, lógicamente, a los servicios que son necesarios, si efectivamente, lógicamente, apuntamos a ese desarrollo económico vinculado a un desarrollo turístico con un modelo diferenciado.
Pues muchísimas gracias al presidente de La Palma por habernos acompañado durante todos estos minutos y darnos esa visión que ahora mismo pues tiene de lo que es la isla 3 años después de la erupción y las situaciones que afronta desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico, obviamente. Sergio Rodríguez, gracias, un abrazo y muy buen día.
Un abrazo, saludos para todos.
Hasta ahora, 8:10.
Algo nuevo va a pasar en las mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me han permitido entrar en sus casas a través de la televisión y ahora toco a su puerta a través de la radio. ¿Qué les parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Les espero aquí, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Alfredo Kraus, con motivo de Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 7, Santiago Morollón y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias desde Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Son las 8:12. La verdad es que en las últimas horas se ha valorado y mucho por parte de las formaciones políticas el acuerdo que se ha alcanzado recientemente entre el Gobierno de Canarias y el Partido Popular para la gestión de los migrantes. La valoración más dura, desde luego, pues ha sido la del Partido Socialista. Escuchábamos al portavoz de este partido en el Parlamento Regional, Sebastián Franquis, hablando pues de que en este caso sentían decepción y de que se habían puesto los intereses personales de Fernando Clavijo antes que los intereses, en este caso, de Canarias. Vamos a escuchar ese fragmento de Sebastián Franquis.
Una sorpresa, ¿no? Y una enorme decepción, ¿no? Que el señor Clavijo, pues, bueno, se ha sometido a la política y a la estrategia del Partido Popular, porque lo que se estaba pidiendo en Canarias y lo que pide el Pacto por la Inmigración en Canarias es que el esfuerzo que se había hecho era para modificar una ley para imponer legalmente la solidaridad del resto de las comunidades autónomas con Canarias, debido a que está sufriendo las consecuencias de esta crisis y drama humanitario, ¿no? Y que ahora se descuelgue en sede de la presidencia del gobierno firmando un pacto con un presidente de un partido político que no representa ninguna administración pública, pues la verdad que no tiene ese sentido y no tiene nombre.
Bueno, pues esto es lo que decía Sebastián Franquis. También ha valorado Casimiro Curbelo, el líder de la agrupación socialista Gomera, que tiene una opinión distinta, considera que el acuerdo es positivo y que en este caso otra de las cosas buenas es que el Partido Popular ha puesto negro sobre blanco qué es lo que quiere en torno a la inmigración, por lo cual el Partido Socialista podría ya ponerse a negociar. Vamos a escuchar a Curbelo.
El Partido Popular, que no votó a favor de la modificación de la ley, ya ha dicho todo lo que quiere. Eso es bueno para saber lo que pretende. A partir de ahora, lo que hace falta es que el Gobierno de España inicie una andadura de acuerdos.
Bueno, pues esto es lo que decía Casimiro Curbelo. Vamos a hablar ya en los próximos minutos con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno Canario, Candelaria Delgado. ¿Cómo está, Candelaria? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno,
gracias por estar con nosotros.
No, gracias.
¿Qué le parece el posicionamiento de las formaciones respecto a ese acuerdo que han alcanzado con el PP para la gestión de la migración?
Vamos a ver, lo que nosotros o el Gobierno de Canarias ha seguido haciendo es buscando aliados a ese cambio legislativo. En el pacto migratorio, en la reunión del pacto, se apuntaló a tanto al partido, al presidente como al vicepresidente, que se hicieran todas las gestiones y después también al Partido Socialista, al portavoz del Partido Socialista, que se hicieran todas las gestiones para volver a esas mesas de reunión y alcanzar los acuerdos. Este documento que se ha firmado entre el Gobierno de Canarias y el Partido Popular, lo que viene a poner sobre la mesa es lo que ya se había venido solicitando tanto por el Pacto Migratorio Canario como por las diferentes comunidades autónomas, por todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia, con lo cual se está reflejando que con estos puntos de acuerdo se podría aprobar una reforma legislativa que además sería apoyada por la mayoría de las comunidades autónomas, con lo cual su implementación siempre es mucho más fácil, ¿no? Que también es lo que nosotros perseguíamos, que todos remáramos a una en esta situación para seguir siendo una cuestión de Estado y no una cuestión de territorial, una cuestión de una comunidad autónoma en particular, ¿no?
Consejera, tal y como está redactado ese convenio, ese acuerdo ahora mismo, ¿piensa que usted que es rechazable por parte del Partido Socialista? ¿Hay en ese documento algo que el PSOE pueda decir, mira, es que esto no lo aceptamos?
No, porque son las mismas cuestiones que se han venido poniendo sobre la mesa en las distintas reuniones, tanto que hemos tenido en las reuniones con el Estado como en las reuniones que hemos tenido con las comunidades autónomas. La conferencia urgente de presidente, eso está en todos los documentos, incluso en el documento, la moción que elevó el Pacto Canario por la Migración al Estado, la declaración de emergencia migratoria nacional, eso es un elemento fundamental para que las comunidades autónomas, igual que está haciendo Canarias, podamos articular los mecanismos y la implementación de los recursos, si no, pues se ralentiza todo mucho más. Garantizar el control en fronteras y demás, más recursos en la Comisaría de Extranjería, yo creo que eso es fundamental. Los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo han venido solicitando, que no tienen medios suficientes. Yo creo que aquí nadie está diciendo, y por supuesto el despliegue del Frontex, eso es una cuestión que Europa tampoco entiende por qué no se ha solicitado, o sea que yo creo que son cuestiones, básicas, yo creo que son cuestiones básicas y que además permitirían solucionar el drama humanitario que tenemos en Canarias.
Sí que es cierto que el posicionamiento más duro parece que ha salido desde el Partido Socialista en Canarias, con esas declaraciones que hemos escuchado de Sebastián Frankis, pero ayer también el ministro canario, Ángel Víctor Torres, hablaba de este asunto en el Congreso y venía a decir un poco tiempo al tiempo para ver si es una propuesta constructiva o no, que desde luego esto es una declaración en otro tono a la que hemos escuchado antes.
Yo entiendo o comparto más el posicionamiento o las palabras dichas por el ministro, porque entiendo que van en esa senda del diálogo, porque además el pacto migratorio mandató al Gobierno de Canarias a sumar todos los apoyos posibles a la reforma legislativa, y ese es el trabajo que hemos venido haciendo desde el Gobierno de Canarias todos estos meses. Y yo creo que aquí lo que se trata era de crear esos puentes. Los hemos creado y ahora aprovecharlos.
Bueno, ¿es posible, no lo sé, por el calendario, por la perspectiva que tienen en el Gobierno de Canarias y la Consejería, que antes de que acabe este año se pueda hablar de que se ha alcanzado un acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas, por ejemplo, en algo fundamental para Canarias como es ese cambio en la ley de extranjería?
Hombre, yo espero que sea antes de final de año, yo espero que sea lo más pronto posible y yo creo que es fácilmente alcanzable. es un documento que además viene avalado porque va firmado por el jefe de la oposición, pero sí, por el Partido Popular, pero viene avalado por todas las comunidades autónomas del Partido Popular, y eso ahí también es lo importante, ¿no? El que porque aprobamos una ley y después no podamos por reticencias no podamos llevarla a cabo, yo creo que es importante que esa vía de diálogo esté abierta entre todos los grupos políticos y con las comunidades autónomas. Yo creo que eso es importante y nos puede llevar a buen término esta reforma legislativa.
Consejera, han pasado ya casi dos semanas desde que el gobierno regional anunciara de alguna manera un nuevo posicionamiento en torno a la situación y la gestión de los menores. Ahora se considera desde Canarias que es una responsabilidad del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado en estas dos semanas en las que han seguido llegando embarcaciones, han seguido llegando menores a Canarias?
Pues los hemos seguido atendiendo. Lo único que nosotros hemos solicitado al gobierno del Estado formalmente por mandato del Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias es que cumpla con el protocolo establecido en el 2014, así como que también nosotros ese protocolo estatal hablaba de la realización de un protocolo territorial y también lo hemos llevado a cabo y de hecho lo hemos publicado en el día de hoy en el Boletín Oficial de Canarias, y lo que establecemos ahí también ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno para materializar cómo tenemos que hacer esa entrega y esa acogida por parte de Canarias, en este caso, de esos menores migrantes, y para que pues nadie tenga ninguna duda de cómo se hace, debe hacerse el procedimiento, con qué documentación se debe entregar a esos menores y todas esas cuestiones que tenemos que hacer.
Yo he entendido por lo menos... ¿Sí?
No, es proteger el derecho de esos menores y sobre todo en una cuestión que nos preocupa mucho y que es un tema que también abordaremos con el delegado del Gobierno en esa comisión bilateral, no sé cómo, el mecanismo que vamos a utilizar para poner sobre la mesa pues todos los niños que son susceptibles de protección internacional, como son todos los niños malienses que tenemos, y la solución que el Estado, que eso sí es competencia exclusiva del Estado, qué opciones nos da para el atendimiento a esos niños y para que esos niños tengan su estatus de refugiado.
Eso es lo que iba a preguntar. Entiendo que ustedes también demandan que estos niños, estos menores, estén en instalaciones que pertenecen al gobierno central. Y eso de momento parece que no sé si va a ser posible o no, pero más bien no, porque los dos ofrecimientos que se han realizado por parte del Ministerio de Defensa, bueno, pues uno de los dos cuarteles está hecho polvo y el otro realmente se lo están vendiendo al Cabildo de Tenerife, que va a haber una residencia sociosanitaria, con lo cual es imposible.
Sí, bueno, el ofrecimiento que le hizo la ministra, bueno, en principio hizo ese ofrecimiento, pero ampliable a otro acuartelamientos que pudiéramos estudiar. Nosotros estamos pendientes de reuniones con ellos para establecer, evidentemente, los equipamientos que no están en condiciones adecuadas, pues nos pasaría lo mismo que con aquellos equipamientos que tenemos nosotros y que estamos en un proceso de contratación del arreglo de esos espacios que nos lleva un tiempo. Estamos hablando, no son opciones viables para una atención inmediata. De todas maneras, la protección, las personas con protección internacional y refugiados tienen centros y establecimientos en todo el territorio español. O sea, no es una cuestión de que se tienen que quedar en Canarias, pueden distribuirse entre todo el territorio español por parte del Estado. Eso no es impedimento ninguno.
Ayer estábamos escuchando en nuestros micrófonos al alcalde de La Laguna, Luis Gerard Gutiérrez, que hablaba acerca de estos dos emplazamientos, pero también decía una cosa muy importante, y es que falta pronunciamiento o solidaridad del resto de alcaldes, como que ellos tienen locales, tienen sedes que están vacías y que no los ofrecen por miedo, dicen, a lo que es el temor que se puede instalar en la población a la migración, a la presencia de los migrantes en estos municipios. ¿Esto es así, consejera?
No. Vamos a ver, todo lo contrario. Hemos tenido ofrecimiento y lo hemos usado y los estamos usando de muchísimos alcaldes de instalaciones debidamente habilitadas, eso sí, para acoger menores migrantes en el caso mío. También me consta que el Estado ha establecido establecimientos en muchos municipios también de Canarias para mayores, o sea, cuando algún alcalde ha dicho algo sobre algún centro es por las cuestiones edificativas en las que está ese centro, pero vamos, más por una cuestión de cautela de que pudiera haber problemas edificatorios y peligro para esos niños, no por una cuestión de que no quieran el centro en esos municipios, todo lo contrario, porque cuando hablan o cuando me dicen o me indican, oye, mira, que ese centro, me han dicho mis técnicos que pasa esto y esto, sí. Están ofreciendo otras alternativas en su propio municipio, o sea que por ese lado claro. No he tenido ninguna negativa de ningún alcalde de Canarias y todo lo contrario, me han ofrecido, muchos alcaldes han ofrecido sus centros y de hecho los estamos utilizando.
Se lo digo porque también hay experiencias positivas en este ámbito y una de ellas nos las ha contado el alcalde de Artenara, que destacaba como, por ejemplo, la escuela municipal que antes contaba con unos 10 alumnos, ahora tiene 30 gracias a esta presencia de los migrantes, que obviamente pues también mueven la economía porque, bueno, pues consumen, claro. Comen pan y eso supone un aliciente más para un municipio que está en la cumbre, aislado y que se ha considerado dentro de lo que es la España vaciada.
Claro, es que ahí es lo que siempre hemos hablado, de que a veces se potencia solo los aspectos negativos o los aspectos o las falsas noticias de en torno a la migración y no estamos viendo tal. Nosotros, todos los centros que nosotros abrimos tienen la obligación de, en primer lugar, buscar la contratación de personal para ese centro en el propio municipio, incluso en el propio barrio donde se va a explorar ese centro. Ninguno de los centros tiene cocina, con lo cual hablamos siempre, el catering es del municipio, es de la zona, son restaurantes de la zona. Yo, por ejemplo, en la Isla del Hierro tenemos contratado en torno a 90 profesionales. Hay que ver después eso, escuelas que están unitarias que están a punto de cerrar y que hemos logrado pues que esas escuelas no se cierren, pues eso también con respecto no solo a Canarias sino con respecto a España, a esa España vaciada de la que tanto hablamos, el tema migratorio y los menores migrantes son una oportunidad de futuro.
Consejera, una última cuestión. El número que tenemos ahora mismo exacto de menores migrantes que estamos tutelando en Canarias, ¿cuál es?
5.300.
Sí. Y estaba previsto, creo, que en los meses de julio, agosto, en septiembre, hubiera alguna derivación de parte de estos jóvenes a otras comunidades.
Sí, los acuerdos del año 2023 y 2024 con las comunidades autónomas ya se han desatascado todo y ya están saliendo los menores hacia esas comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Castilla y León, ya el día 18 formalizamos la derivación de los últimos 10 niños que se derivaban para esa comunidad autónoma y completamos totalmente el cupo. Con Valencia ya hemos firmado el acuerdo. Se ha desatascado totalmente eso y bueno, también la incorporación de personal administrativo y trabajadoras sociales con la autorización de la contratación que se me permitió por el Gobierno de Canarias, pues ha también ayudado porque la escasez de personal que también teníamos en la Dirección General pues nos hacía imposible muchas veces formalizar todos los expedientes para poder derivar a esos menores. Entonces bueno, eso ha sido posible, se ha desatascado y ya trabajamos con fluidez, no solo eso, para derivar a los menores, sino también para la consecución de la documentación de los menores, para todas estas cuestiones que implican una cierta trámites administrativos y que evidentemente la carencia de personal hace que se pudiera ralentizar todo. Entonces estamos poniendo todos los medios para que la atención a esos menores sea la más integral posible.
Bueno, pues vamos a ver si dentro de poco, tal y como espera la consejera, podemos ver un mayor entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas en torno a, por ejemplo, la ley de extranjería. Hay un pacto para gestionar la migración. Candelaria Delgado es la consejera de Bienestar Social e Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta ahora. Buen día. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos desde Overbooking.
Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas. Están en Muebles Capitol.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Athletic.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Alfredo Kraus, con motivo de Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 7, Santiago Morollón y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias desde Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.
Pues son las 8:33 minutos y estamos ya en este encuentro de Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit 2024, en el que vamos a escuchar personas que saben mucho de turismo, pero también en este caso de analítica digital, de inteligencia artificial, de marketing transformador, que son conceptos importantes para gestionar el ámbito del turismo ahora mismo, valga la redundancia. Y en los próximos minutos vamos a hablar con estas personas para que nos cuenten un poco qué es lo que van a trasladar a los más de 400 especialistas que se reúnen hoy. Y en la mesa de COPE, pues la verdad es que me alegro muchísimo de saludar a estas tres personas, porque ya hemos tenido un breve encuentro hace unos minutitos y ya yo he sentido que decía, bueno, esta gente sabe realmente de lo que está hablando y tiene los conceptos muy claros. A ver, estamos hablando ahora mismo, y lo vamos a hacer los próximos minutos, con Magí Casteltor, que, para que la gente lo entienda, es el consejero de turismo de Tour España en Nueva York. ¿Cómo está, Magí? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, también está con nosotros Ricardo Fernández, que es el consejero delegado de Destinia, que es una empresa vinculada sobre todo a las agencias de viajes digitales, y que además es curioso porque esto se creó en Lavapiés por dos personas, un egipcio y un australiano.
Sí, somos muy exóticos. Y ha sido aquí al siguiente invitado, lo estoy diciendo, qué bien lo hago, ¿no? Sí, muchas gracias por invitarnos, un placer.
Y también está con nosotros Pera Vallés, que es el consejero delegado de Exótica, que es una empresa vinculada a la transformación digital y también especializada en las agencias de viajes. ¿Cómo está, Pera? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y que se le... Bueno, me lo han dicho así, uno de los unicornios blancos que tenemos aquí en España.
Bueno, no estoy seguro sobre el color.
Pero unicornio sí.
No, todavía no, pero aspirante.
Aspirante unicornio, bueno. Vamos a ver si en los próximos minutos podemos dar una idea de por dónde van los tiros ahora mismo a la hora de gestionar el turismo desde estos ámbitos, ¿no? De marketing transformador, cómo se van a emplear las nuevas tecnologías. Y a mí una incógnita e incertidumbre que me genera bastante en torno a la inteligencia artificial y lo que puede hacer por los destinos turísticos... Pues imagino, para hacer más potente la experiencia del turista, que es un poco lo que todos están pensando y quieren. Magí, si quieres empieza tú.
Sí, muy bien. Pues mira, la inteligencia artificial, nosotros lo que vemos es que va a cubrir ese hueco informativo que muchas veces el usuario o el potencial turista no tiene. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio del uso de inteligencia artificial entre los estadounidenses que quieren viajar a España, ¿no? Entonces, por ejemplo, en destinos como Gran Canaria o Tenerife, vemos que todavía la mayoría de usuarios todavía no usa la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, para el caso del Lanzarote, un destino quizá menos conocido entre los americanos, vemos que hay un uso de un 40%. O sea, un 40% de los estadounidenses que piensan ir a Lanzarote van a utilizar inteligencia artificial para obtener información sobre ese destino y, sobre todo, qué hacer en ese destino. Porque muchas veces los destinos menos conocidos van a ser los que más van a necesitar ese tipo de ayuda, ese tipo de apoyo, porque le facilita muchísimo la vida al usuario esa simplificación de la búsqueda de información.
Uh-huh. Pera, ¿qué está haciendo ahora mismo la inteligencia artificial en el ámbito del turismo? Es decir, ¿a través de qué aplicaciones podemos valernos de ella para diseñar, por ejemplo, nuestra experiencia o cómo va a ser nuestro viaje? Vamos a ponernos en el caso de un usuario que quiere, por ejemplo, visitar Lanzarote, un estadounidense. ¿Qué es lo que hace? ¿A quién consulta? ¿Cómo es el proceso?
Sí, bueno, yo creo que la parte que está ya disruptiendo la inteligencia artificial es la de inspiración y la de recomendación, ¿no? Que es un poco el trabajo que hace el agente de viajes, ¿no? En ese sentido, los agentes de viajes tienen una amenaza externa, ¿no? Que es la inteligencia artificial que de alguna forma pues los puede llegar a reemplazar, ¿no? Yo creo que no pasará, yo creo que se ha anunciado muchas veces la muerte del agente de viajes, ¿no? Prematuramente y siempre han sobrevivido, ¿no? Y creo que sabrán adaptarse y que sobrevivirán a esto. Pero la realidad es que ahora mismo, donde estamos viendo por parte del usuario un uso de la inteligencia artificial es en esta parte, ¿no? Es decir, básicamente, dónde quieres viajar y que ChatGPT o la aplicación que sea te haga recomendaciones y que puedas ir refinando esas recomendaciones en base a tus gustos. Y por lo tanto, pues de alguna forma sustituye un poco la parte de la agencia. La parte de transacción en sí todavía no ha llegado, o sea, la parte de poder comprar directamente de ahí no está. Yo creo que esta parte es más complicada que la disrupta, y perdón por el palabrejo, ¿no? Vengo del mundo startup y a veces utilizamos ese tipo de palabras, disruptir, ¿no? Yo creo que la parte más de compra, yo creo que aquí hay una parte de curación del producto que es importante, negociación, que esto no... En una primera fase yo creo que no lo va a hacer la inteligencia artificial, pero la parte de recomendación e influencia, sin duda, ya lo estamos viendo.
O sea que, por ejemplo, una persona coge ChatGPT y le dice, mira, tengo una semana en noviembre, ¿dónde puedo ir? Le da un primer destino y acto seguido, pues entiendo que ese usuario sigue consultando preguntas. ¿Qué se puede ver? ¿Dónde puedo comer? Si tengo este presupuesto, ¿dónde me alojo? ¿Es así ese proceso ahora mismo?
Sí, y de hecho las empresas están sacando su propia versión, para decirlo de una manera, de ChatGPT, ¿no? Adaptada a sus intereses, ¿no? Y que la ofrecen gratuitamente a los usuarios para influir, ¿no? Que compren sus productos, ¿no? Entonces, pero es así, esa es la idea.
Uh-huh. Desde las agencias de viajes, ¿ese proceso cómo se vive? Porque entiendo que es algo a lo mejor parecido a lo que ocurría hace años con los grandes centros comerciales, en donde sucedían dos cosas. Mucha gente veía el producto que quería comprar en Internet y después iba al centro comercial físicamente a comprarlo, o viceversa. En este caso, por ejemplo, ¿a vosotros ya os llega clientes pues con ese conocimiento que han adquirido, que han consultado a través de la inteligencia artificial, o cómo es? A ver.
Habéis dicho cosas tan interesantes que no sé por dónde voy a empezar, pero bueno, voy a intentarlo. Nosotros hemos sido la primera agencia de viajes online en Europa que ha tenido un buscador basado en ChatGPT. Es un buscador conversacional en el que generativamente te iba recomendando cosas y podías aterrizar en un funnel de venta en el que podías acabar transaccionando. Y nosotros llevamos trabajando con inteligencia artificial, que ahora tiene como mucho hype y mola mucho la palabra, pero con cosas que molan menos, como machine learning, desde 2017. Y hablar de inteligencia artificial ahora es como hablar de Internet. O sea, la misma conversación es un poco rara. O sea, la inteligencia artificial está aquí, va a afectar a todo, está afectando a todo. Hay muchos consumidores que están viajando sabiendo que están utilizando inteligencia artificial, y los que no lo saben lo están haciendo igualmente, pero no lo saben. O sea, porque en todos los procesos por detrás hay inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial también genera mucho rechazo. Una de las cosas que a nosotros nos ha pasado es cuando lanzamos nuestro buscador, tú puedes llegar a la página de destino, destino.com, y usar el buscador típico de, oye, origen, destino, fecha de entrada, fecha de salida, o un buscador conversacional. Que tú pongas powered by ChatGPT, a mucha gente le echa para atrás, porque dice, ostras. O sea, porque hay mucha gente que dice, a ver si no voy a ser suficientemente lista, a ver qué le voy a preguntar. Y aparte que luego muchas de las soluciones que da no son perfectas. O sea, por ejemplo, nosotros somos capaces de juntar todos nuestros datos con la información de ChatGPT, darte respuestas y generar una conversación, pero no tenemos todo el universo de posibilidades. O sea, tú llega un momento en el que dices, vale, pues me gusta mucho ese restaurante, resérvamelo. No soy capaz. O sea, luego por detrás hay toda una capa de conectividades con todos los proveedores, y en los destinos sabéis que hay cientos y miles de proveedores, en la que eso es muy difícil. Entonces, el mundo este distópico en el que tú vas conversando y cerrando todo, todavía está un poco lejos. Y a lo mejor todavía, y a lo mejor no es el escenario ideal. Lo que sí que está claro es que esto es un proceso que hay que ir realizando y en el que tendremos ciertos aprendizajes que nos llevarán a lo que finalmente el consumidor quiera, que a lo mejor es lo que pensamos que quiere, o es una cosa totalmente diferente y nos pillará, pero al menos que no te pille con el pie cambiado.
Porque yo me pongo también en la piel de ese consumidor y después, una vez finalizado el proceso, pienso, ¿y qué satisfactorio ha sido, por ejemplo, a la hora de preguntarle el restaurante según mis gustos, qué conocimiento tiene esa inteligencia artificial del lugar en concreto y por qué sabe que ese que me recomienda va a ser el perfecto para mí? A lo mejor no.
Y luego es un poco loco, mira, nosotros...
O sea, no sé...
Claro, nosotros que somos online... Cuando más hemos crecido es cuando más hemos invertido en la asistencia personal a los viajeros, para diferenciarnos de otros competidores. Entonces, es cierto que a todos nos encanta tocar la tecnología y hacer cosas, pero luego hay una parte de diferenciación que es tan importante. O sea, todo cuando lo volvemos tan, tan frío, hay personas que empiezan a dejar de valorarlo tanto. Entonces, ese equilibrio también es muy interesante, cómo lo mantienes como empresa.
En el caso, por ejemplo, de un destino como Estados Unidos, obviamente, pues yo creo que debe ser uno de los más jugosos y que todo el mundo quiere conquistar, porque es un cliente de alto poder adquisitivo que tiene, bueno, pues la posibilidad de viajar a todo el mundo directamente, que no tiene un gran problema en ese aspecto y que tampoco está haciendo a lo mejor cuentas sobre cuánto se puede gastar, ¿no? Sino que ya tiene un presupuesto. ¿Cómo es el turista estadounidense allí?
Mira, el turista estadounidense tiene aspectos muy interesantes. El más relevante es el que tú has apuntado muy bien, del tema de la rentabilidad. Pero el que más nos gusta es la desestacionalización. Es decir, el americano es en estos momentos el mercado, el cuarto mercado que más gasta en España, incluso excluyendo el transporte aéreo, que a veces crea sesgos. En este caso, incluso excluyendo ese sesgo, es el cuarto que más gasta, pero lo importante es que lo hace fuera de temporada. Es decir, mes de junio es de mayor afluencia de estadounidenses en España, ¿no? Luego el mes de julio, septiembre, mayo, ¿no? Son meses realmente interesantes, o sea, rehuye en agosto, ¿no? Y es una tendencia que además se va a ir perpetuando, porque por el impacto del cambio climático, ¿sabes? O al menos la percepción de cambio climático, muchas veces rehuyen el mes de agosto. Este año va a ser una excepción, lógicamente, por el caso de la Copa América, que se celebra en Barcelona, pero la tendencia claramente va a ser a desestacionalizar. Entonces, claro, a nosotros nos parece un mercado muy estratégico porque tiene enorme capacidad de gasto, cuesta, lógicamente, penetrar en ese mercado, pero creo que se está consiguiendo muy bien. O sea, cada vez hay mayor presencia de destinos españoles en Estados Unidos, en la mente de los estadounidenses, y justamente una de esas ventajas es la que te estoy diciendo, la desestacionalización, que es algo que siempre buscamos nosotros. O sea, mercados que tengan capacidad de gasto, pero además fuera de temporada. Permite alargar la temporada a muchos hoteleros o empezarla bien, digámoslo así, porque empiezas con un mercado muy jugoso y luego ya sigues con otros mercados, ¿no? Pero efectivamente es un mercado para nosotros muy, muy estratégico.
¿Y cuál es la visión que tienen? Yo te voy a particularizar un poquito más, no del turismo español, sino de las Islas Canarias, que yo creo que ha sido uno de los grandes objetivos de Promotur, que es la empresa pública del gobierno de Canarias y vinculada al turismo, el atraer el mercado norteamericano. Hay una línea actual con Tenerife, pero bueno, estamos a ver si arranca de una vez por todas.
Bueno, la verdad es que, bueno, primero, ante todo, hay que celebrar que el Cabildo, ¿no?, de Tenerife lograra la extensión del vuelo directo de United a todo el año. Creemos que eso es clave, justamente por lo que os he comentado antes, ¿no? Que si viajaba, o sea, solo operaba 4 meses en verano y uno de ellos era agosto, que tenía un cierto bajón, pues claro, quizá no podías optimizar todo ese privilegio de tener un vuelo directo, ¿no? Yo creo que Canarias le estamos intentando posicionar, ¿no?, como uno de los grandes archipiélagos alternativos que tiene el turista estadounidense, sobre todo los de la costa este, ¿no? Creemos que tiene más ventaja el hecho, por ejemplo, de que esté más cercano Canarias que Hawái, pues creemos que es un tema a tener en cuenta. Y por lo tanto nosotros le vemos una enorme oportunidad. Lo que pasa es que siempre estamos recomendando a los destinos canarios que, además de vender, digamos, la europeidad o no, o el carácter geográfico o institucional de Europa, es importante aderezarlo con aspectos de exotismo, ¿no? Porque claramente sois un destino muy exótico. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo hemos promocionado Tenerife, ¿no? Pues uno de los destinos rivales que tiene Tenerife en Estados Unidos es Japón, ¿no? O sea, la gente que quiere ir a Japón también quiere ir a Tenerife. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues la vinculación obvia, es decir, como el Teide tiene la misma altura que el Monte Fuji, 3.700, pues hemos dicho, oye, ¿quiere usted conocer el Monte Fuji, la versión española o la versión europea? Entonces, eso al americano le ha gustado y es una manera de hacer que un destino que no sería muy conocido ya empieza a serlo. Y le da un cierto toque de familiaridad, ¿no? Y encima, con el aspecto exótico, ¿no?, de tener una montaña, que es un auténtico privilegio, que vosotros, como tenéis todos los días, pues quizá no lo valoréis, pero hay mucha gente que valora el poder ir a un destino que tiene una riqueza cultural brutal, y el caso de Canarias es que cada isla es distinta, cada isla tiene una riqueza paisajística, cultural, que es algo que hemos hecho. Nosotros hicimos una promoción liderada por nuestra subdirección de marketing, un acuerdo con National Geographic a nivel mundial, justamente para promocionar Canarias. ¿Y cuál fue el lema? Era Legends of Spain, ¿no? O sea, las leyendas de España, porque utilizamos toda la riqueza mitológica canaria con fotos de altísima calidad de grandes expertos de National Geographic, y eso es lo que hemos difundido por todo el mundo, ¿no? Lo ha liderado, ya te digo, nuestra central en Madrid, es un acuerdo mundial, y es una manera de poner a Canarias en la mente de los estadounidenses de una forma original y exótica.
A mí me ha sorprendido muchísimo que tengan esa elección, o Japón o Tenerife, no sé.
¿Verdad? Es que cuando sales del espectro normal de decir siempre competimos con destinos europeos, salen respuestas muy interesantes, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro estudio es, le hemos preguntado a los americanos, y hemos dicho, a ver, usted, el que quiere ir a Tenerife o el que quiere ir a Gran Canaria, ¿dónde más quiere ir del mundo, ¿no? Y claro, salen destinos tan interesantes como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, lo que tú has dicho muy bien antes. Es decir, el americano puede elegir, ¿me voy al Pacífico o me voy al Atlántico? Entonces, ellos tienen el mundo entero a su disposición, porque todo el mundo quiere volar a Estados Unidos. Entonces, claro, ellos se benefician de que hay mucha conectividad aérea. Entonces, nosotros, en cuanto salimos de ese encasillamiento europeo y nos vendemos como un destino más diverso, lógicamente podemos competir con más destinos, o sea, pero también podemos ofrecer esa riqueza que el americano no espera de un destino puramente europeo. Y eso es, yo creo, que es la gran ventaja que tiene el destino Canarias en Estados Unidos.
Dentro de un ratito, a ver si hacemos un análisis DAFO de lo que es el, como lo veis vosotros, ¿no?, del destino Islas Canarias, con sus potencialidades y también, bueno, pues con sus cosas a mejorar. Pero esto es un foro acerca de lo que es las nuevas tecnologías también vinculadas al turismo. Estamos viendo que Destinia ya lo ha implementado y el resto de agencias de viajes, pero ¿esto cómo va? En el caso de la inteligencia artificial, ¿están tan avanzados o les cuesta? ¿Es algo, encuentran en la inteligencia artificial un buen partner, una ayuda?
Bueno, yo haría la distinción, ¿no?, en el mundo de viajes entre las que son las digitales, ¿no?, y las tradicionales, ¿no? Yo creo que hay una diferencia bastante, bastante grande, ¿no? Las tradicionales, pues, bueno, son las típicas que tienen una tienda a pie de calle, ¿no?, y que te atiende una señora muy amable, ¿no?, y que tiene sus ventajas, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ricardo antes, de que lo que nosotros llamamos el toque humano es muy importante. Nosotros vivimos en el mundo digital y estamos muy obsesionados siempre con intentar atraer tráfico a nuestra web y convertirlo online, pero nos dimos cuenta que si conseguíamos que alguien llamara por teléfono y contactara a uno de nuestros agentes, las posibilidades de conversión, las posibilidades de venta aumentaban de forma dramática, ¿no? Este toque humano es importante. Pero bueno, yo diría que hay una diferenciación muy grande entre las tradicionales y las digitales. Las digitales por nuestra naturaleza y porque también el marketing digital es increíblemente caro, ¿no? Las inversiones que tienes que hacer para atraer tráfico a tu web son muy grandes, pues hemos tenido que invertir mucho en nuevas tecnologías en general y en inteligencia artificial en particular para tratar de ser más eficientes, ¿no? No tenemos la ventaja de tener una tienda a pie de calle donde pasa mucha gente y van entrando, sino que tenemos que traerlos del mundo online, que es un mundo masivo, ¿no?, donde hay muchos competidores y donde tienes que pagar mucho dinero a Google y a Meta, ¿no?, para poder traer ese tráfico. Entonces, hay un incentivo muy fuerte para empresas como Destinia, como Exótica, para invertir en ser más eficientes en esa inversión en marketing. Y hay herramientas como la inteligencia artificial, pues que te permiten mejorar eso.
¿Cómo hacéis vosotros vuestro SEM, entre comillas? En el caso de los medios, por ejemplo, siempre jugamos con contar historias muy próximas de personas, sobre todo, porque hemos visto, por ejemplo, que eso es lo que más le interesa al lector, al oyente, al vecino de aquí al lado. Por ejemplo, aquí tuvimos hace nada un terremoto, que fue el más grande de los últimos 15 años en el norte de Gran Canaria, y ayer pues nos pusimos a hablar con vecinos para que nos contaran su experiencia, y lo hemos subido, y eso le gusta leerlo a la gente. O el caso de un chico, ahora que ha empezado el curso, que es ciego, son 260 alumnos invidentes los que tenemos en Canarias, y uno de ellos, pues contamos la historia, un niño de 11 años que quiere ser ingeniero, ¿vale? Entonces, hemos detectado que esa clase de historias, esa clase de noticias próximas de su sociedad le gusta mucho a la gente. Estas son nuestras armas. ¿Y las vuestras a la hora precisamente de intentar canalizar ese tráfico? ¿Qué hacéis?
Pues es similar, ¿eh? El marketing típico donde ofreces destinos y precios y descuentos, yo creo que cada vez funciona peor, ¿no? Creo que tienes que crear contenidos que generen un engagement, ¿no?, por parte de la gente y por lo tanto la generación de contenidos que sean interesantes y sean relevantes es cada vez más importante, ¿no? Y aquí hay diferentes formas de generar esos contenidos, ¿no? Hay los influencers, ¿no?, que es una vía de generación de contenidos. En travel, en el sector de viajes, hay muchos micro influencers que básicamente se especializan en generar ese tipo de contenidos y que tienen además una audiencia que los sigue, ¿no? Y luego también tus propios viajeros pueden servir como fuente de contenidos, ¿no? Y pueden servir como fuente de inspiración a futuros viajeros, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos claves, ¿no? El ser capaz de generar contenido relevante e interesante, porque cada vez los anuncios estáticos que solo ofrecen precio y descuento funcionan menos. El formato vídeo cada vez se está imponiendo más sobre formatos estáticos. El formato vídeo es como la gente consume ahora los contenidos, ¿no?, por vídeo, ¿no? La gente ya no lee, ¿no?, para decirlo de alguna manera, online, sino que visualizan cosas. Y por lo tanto hay que adaptarse a eso.
Uh-huh. Ricardo, por ejemplo, en el caso de Destinia, dime un gancho que utilicéis ahora mismo.
Pues a mí es que el sector del turismo me alucina y estamos en un momento tan expansivo en el que, claro, antes nosotros viajamos una vez en la vida casi o al año, pero ahora hay tantos momentos de viaje, tantos tipos de viajero. Piensa que las personas que empezaron en online con nosotros con 20 y muchos años, hace 23 años que empezamos nosotros, ahora ya son señores de más de 50 años. Uh-huh. Entonces, al final hay tantos nichos que hay mil cosas para hacer. Yo creo que yo soy un firme defensor del servicio, o sea, creo que el servicio es fundamental. Nosotros hemos sido los últimos 3 años la agencia de viajes online en Europa con mayor puntuación en todos los ratings a nivel de servicio y satisfacción de cliente. Creo que eso es una palanca fundamental. Creo que el producto, tener tu propio producto, lo que decía Pere, es fundamental, porque la gente se ha pensado que el mundo digital y online simplemente es transaccionar y hacer marketing, y creo que hay una parte de tener algo que realmente dé valor y el value for money para los clientes, que es muy, muy importante. El precio creo que también es muy importante, y luego creo que hay que entender al consumidor y llegar de diferentes maneras. Y los consumidores cada vez somos más complejos, hay más momentos, y hay momentos que vamos a por precio, destinos que tenemos en la cabeza que son de precio, y hay cosas que queremos que sean muy especialistas. Y también nos gusta más cada vez pues tener diferentes proveedores. La idea es solamente trabajar con un proveedor o con una agencia o con un tipo, pues yo que también está un poco en desuso. Entonces, tenemos que ser flexibles. Yo creo que ser flexibles es fundamental.
A la hora de reclamos, por ejemplo, los destinos turísticos, claro, muchos hablábamos antes de Japón, de Tenerife, tienen imágenes absolutamente icónicas, ¿vale? Y los estadounidenses, pues todavía más. O sea, todos conocemos la Estatua de la Libertad, el Golden Gate. Son imágenes que están en el subconsciente, en las películas. ¿Cómo se está actualizando? O si se está actualizando la forma precisamente de vender ese tipo de imágenes o atraer al turista a través de la inteligencia artificial. No sé, me imagino, a lo mejor a través de alguna experiencia, algún vídeo generado por inteligencia artificial. ¿Se está trabajando en esa línea?
Bueno, vamos a ver. Yo es que en eso le llamamos inteligencia artificial, pero yo creo que a veces habría que pensar que la inteligencia artificial para mí es un ordenador que procesa textos a altísima velocidad, pero lo que llamamos como tal inteligencia, ¿sabes?, en los seres humanos me refiero. Por eso el toque humano, la cuestión humana todavía es esencial, ¿no? Porque si no te sale una cosa como muy fría, ¿no? Porque tú lo percibes como excesivamente artificial. Si tú quieres generar una imagen, ¿no?, solo, puramente utilizando esa tecnología, es muy evocadora, pero al final, digamos, no tiene nada que ver con la realidad que tú estás vendiendo. Entonces, es muy importante, digamos, que el turista, la experiencia que tiene realmente, coincida con la imagen que tenía él previamente antes de viajar, ¿no? Entonces, ese maridaje es fundamental, nunca perderlo. Por eso nosotros preferimos lo que te he dicho antes, ¿no? El acuerdo con National Geographic, es decir, preferimos el ojo humano del profesional experto, ¿sabes?, que no estar generando, que utilizamos, cuestiones de inteligencia artificial, pero lo utilizamos más para, como fuente, como tú dices, de inspiración en cuanto a generar mensajes, ¿sabes? Pero la generación de una imagen icónica basada puramente en inteligencia artificial nos parece peligroso porque podría generar una sensación de frustración en el cliente final, que es algo que queremos evitar. Entonces, digamos, nosotros siempre hemos dicho que la inteligencia artificial y la tecnología en general está de apoyo, pero el núcleo duro tiene que ser el ser humano. Y esa es la clave.
Porque los vídeos que yo hasta ahora he visto en esta línea eran verosímiles. Y os quiero decir con esto que parecían muy reales, pero sí que se notaba que no era una realidad. No han llegado todavía a ese punto para copiar exactamente y que nos den una sensación 100% de lo que estás viendo es algo real. Entonces, claro, eso a lo mejor al cliente de turno le puede dudar, ¿no? Le puede hacer dudar y decir, ojo, que lo mismo me están vendiendo aquí una historia de Walt Disney.
Totalmente, sí. De hecho, yo creo que el viajero cada vez busca más la autenticidad, ¿no? Y en ese sentido, si hay algo que aparentemente ha sido generado por inteligencia artificial, pues es un poco contradictorio, ¿no?, con lo que busca el viajero, ¿no? Entonces, yo creo que es encontrar un balance, ¿no? Es utilizarlo en áreas que puedan realmente ayudar, sobre todo a nivel de eficiencia, pero el toque humano, para mí, tanto en la parte del diseño como en la parte del servicio y el trato con el cliente, continúan siendo fundamentales. En un momento que vivimos una masificación del turismo y que la gente cada vez busca más autenticidad.
Ricardo, ¿esa autenticidad la pueden encontrar en Destina también?
La van a encontrar sin lugar a dudas, y eso que nosotros, la campaña de este año que le iba a decir, me parece divertido, que hemos hecho en España, en todas las grandes ciudades en España, y los modelos no eran humanos, eran generados por inteligencia artificial. Pero sí, porque es una de las grandes palancas de inteligencia artificial. De antes tú podías hacer 3 campañas al año, 5 campañas, ahora puedes hacer 38 campañas, 38 clips, 38 vídeos. Y esa capacidad de escalar también es un potencial, sin perder nunca el toque humano.
Bueno, por cierto, ahora vamos a seguir con ello después de las 9, que viene el boleto, pero esa es otra línea que os iba a preguntar ahora mismo. Habéis visto, y ha comentado antes, hay un apuntito del cliente norteamericano que ya piensa en junio, desestacionaliza mucho sus vacaciones, y cada vez hay más personas que están centradas en meses como mayo, como abril, como septiembre, como octubre, porque dicen, mira, tenemos mejor clima y tenemos mucha menos gente en los destinos, y eso es un añadido muy potente.
Correcto. O sea, es más, ahí te voy a dar un dato extra. Hemos hecho la encuesta entre los americanos que quieren viajar en los próximos 3 años a Canarias y el 68% dice que está dispuesto a viajar fuera de temporada para crear menos impacto en la comunidad local. Ah. Es decir, cada vez hay mayor sensibilidad en decir, cuidado, que cuando yo viajo tengo que ser respetuoso con la comunidad local. Por lo tanto, digamos, al tradicional deseo de viajar fuera de temporada, que antes era primero por ahorro, luego era pues para tener eso, mejores opciones o tener el privilegio de estar en ese hotel que no hubiera podido estar nunca en verano, pues ahora fuera de temporada sí que puede, se une ese tercer criterio que vemos que está creciendo, fíjate, un 68% está dispuesto a viajar fuera de temporada para no impactar en la comunidad local. Uh-huh. O sea que esa sensibilidad creemos que está al alza.
Has dicho de estadounidenses que quieren visitar Canarias.
En los próximos 3 años.
Sí. ¿Y sabemos el número? Para irnos preparando.
Bueno, es que vosotros tenéis la ventaja enorme de que sois el destino desestacionalizador perfecto, porque tenéis, sí, un clima muy homogéneo a lo largo de todo el año, y es un privilegio, o sea, que yo creo que estáis siempre preparados, o sea, que...
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Ricardo, Magui, pero os pido 5 minutos que ponemos ahora el boletín horario y seguimos hablando, en este caso, después un poco de lo que es el destino de Islas Canarias y la visión que vosotros tenéis de cómo se está moviendo en este ámbito tecnológico, ¿vale? Hasta ahora.
Este jueves 12 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el auditorio Alfredo Kraus, con motivo de Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. A partir de las 7, Santiago Morollón y todo su equipo te ofrecemos la actualidad completa de la mañana y te contamos el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Jueves 12 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias desde Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit, con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, COPE Canarias. Estar informado.